vamos a volver a intentar hablar con Juan Ibarrondo en este espacio de ¿Qué Mundo?, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Juan.
Aupa, Egunon.
Egunon. Bueno, y nos vienes a hablar un poco, ¿no?, acerca de Ecuador y Guatemala, para empezar.
Sí, pues me parecía un tema importante para tratar, por la actualidad que tiene, y bueno, por la trascendencia, ¿no? Son dos situaciones que yo creo que hay que enmarcarlo dentro de un mismo proceso de, bueno, de alguna manera, de la descomposición de las democracias liberales en América Latina, y con el aumento, bueno, exponencial de una serie de situaciones de inseguridad muy importantes, y bueno, las diferentes alternativas que puede haber a una situación así, ¿no? Primero, empezar en Ecuador, y hoy tiene mucho que ver con lo que es la situación en México, ¿no? Para entender lo que pasó en Ecuador, hay que entender el proceso de esa descomposición social, de su estructuración social, y con la penetración del narcotráfico, de la criminalidad, en todos los ámbitos de la vida y del Estado, del gobierno mexicano. Y algo así se está trasladando a un país, en este caso andino, sudamericano, como es Ecuador, ¿no? Un país con una importante población indígena, igual que también el sur mexicano, y un país también, de alguna forma, en el cual el neoliberalismo pues ha hecho estragos a lo largo de muchos años, y de eso lo que ha producido es una descomposición del tejido comunitario, por una parte, pero también de políticas de sociales que, de alguna manera, pues bueno, contribuía, ¿no?, a mantener unas sociedades pues más equilibradas dentro de ciertos límites, ¿no?, que tienen estos países, ¿no?, como países del sur, países dependientes de los centros globales, pero que de alguna manera, pues bueno, se mantenían pues ciertas barreras, ¿no?, a esta situación que estamos viendo ahora, que es producto, claro, pues de décadas de neoliberalismo y también de influencia de una cultura estadounidense, también que ha contado con la colaboración a la hora de penetrar culturalmente en esos países con las sectas evangélicas, etcétera, ¿no?, y los medios de comunicación globales y las redes sociales, etcétera, de una penetración cultural de una, digamos, una manera de entender el mundo estilo cowboy, ¿no?, de venganzas, de violencia, y bueno, también, por supuesto, por la capacidad de la posibilidad de adquirir armas con cierta facilidad. Es decir, el desmontaje de un Estado que nunca llegó a ser un Estado del bienestar, como pudo haber en su momento en Europa, pero que de alguna manera, pues los pocos límites, las pocas, digamos, funcionalidades que podían tener pues para mantener unas sociedades, digamos, cohesionadas hasta cierto punto, pues se han ido laminando hasta que ha llegado esta situación, ¿no?, de crear esta especie de narcoestados, como ha pasado en México, y pues que ahora, de alguna manera, incluso además a través de sucursales de los grandes cárteles mexicanos, de Sinaloa fundamentalmente, pues se está traduciendo, se está traspasando, o sea, una situación parecida, quizá no tan grave todavía, a Ecuador respecto a lo que está pasando en México. Y por eso yo creo que para entender Ecuador hay que entender México, ¿no? Y para entender México hay que tener en cuenta, aparte de lo que he dicho ahora, del tema de la descomposición de las sociedades y de cualquier forma de Estado, de alguna manera asistencial o incluso Estado en sí mismo, ¿no? También hay que tener en cuenta la herencia colonial, ¿no? Nosotros, hablando con compañeras y compañeras de México que trabajan en el mundo de los derechos humanos, cuando les preguntábamos cómo puede llegar esto a este punto, en realidad decían, bueno, esto no deja de ser una herencia de la colonia, ¿no? En la colonia existían una serie de caciques que eran indígenas, que de alguna manera eran, digamos, los aliados de las élites coloniales, de las élites españolas en este caso, las élites peninsulares, que realmente eran los que dirigían el país, pero que de alguna manera tenían que apoyarse en esta especie de cacicazgos, porque no eran capaces de mantenerlo directamente ellos, ¿no? Entonces lo hacían a través de estos caciques, que eran, pues, como digamos, los intermediarios entre el poder colonial y las poblaciones indígenas, ¿no? Algo que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? A pesar de las revoluciones, la revolución mexicana, las distintas revoluciones mexicanas, pues sin embargo está este estado caciquil, en el cual esos caciques, pues de alguna manera han ido adquiriendo, digamos, poder por sí mismos, y se según se debilitaba el Estado con la llegada del neoliberalismo, sobre todo a partir de, bueno, el Tratado de Libre Comercio, del ALCA y la llegada de Salinas de Gortari al gobierno mexicano, y que pues, el comienzo de la revolución neoliberal o de la reacción neoliberal, de alguna forma estos caciques van a coger cada vez más fuerza, ¿no? Y de alguna manera pues son los que, bueno, luego algunos de ellos pues van a entrar en el negocio del narcotráfico, o por lo menos pues van a ser los intermediarios también entre los grandes, entre los narcos, las familias de narcos y las poblaciones. Es decir, que se crea un todo entramado que de alguna manera hace que el narcocrimen y, bueno, otros negocios ilegales, porque ya el narco no es solo narco, ¿no? Ya le da a todo, ¿no? A muchas otras, diversifican el negocio, ¿no? Como buenos empresarios, pues diversifican sus negocios para mantener sus tasas de ganancia, ¿no? Y esto yo creo que, al fin y al cabo, lo que ha provocado también es una reacción ahora mismo, digamos, que la única solución que se está dando a estas poblaciones para esta situación que estamos hablando de penetración del narcotráfico y de la criminalidad organizada, también en Ecuador, en este caso, pues es la mano dura, ¿no? El punitivismo, la idea de, bueno, lo que hay es lo que hay que tener es mano dura con esta gente, que al final no es más que gente pobre, desesperada, que no tiene otra manera de ganarse la vida, que tiene unas vidas pues muy con unas esperanzas, unas expectativas totalmente pues ridículas, ¿no? Y que de alguna manera pues algunos de ellos, jóvenes, pues prefieren jugarse la vida y vivir unos pocos años pues bueno, unas buenas condiciones económicas y además influidos también por esa penetración cultural de la que hablábamos, estadounidense, occidental, pues de alguna manera prefieren meterse al narco, ¿no? Porque saben que van a disfrutar de un buen carro, van a poder tener mujeres, van a poder tener pues también una posibilidad de ayudar a sus familias en muchos casos, aunque saben que van a tener una vida breve, ¿no? Eso está pasando en México ya. Y en Ecuador, pues también parecido, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver. Cuando vemos esas imágenes de los narcos entrando a la televisión, pues son gente pobre, ¿no? Gente indígena, fundamentalmente, pero bueno, de alguna manera se ven que han perdido sus vínculos comunitarios, que eso ha sido otra cosa terrible, ¿no? Al llegar a las grandes ciudades, desde las comunidades, pues se pierden esos vínculos comunitarios y también con esa especie de, bueno, de desprecio, de, no desprecio, como de odio, ¿no? Hacia el rico, hacia el criollo, el blanquito, ¿no? Que de alguna manera pues también se puede ver en esas imágenes, de alguna manera traslucir eso, ¿no? Pero claro, desde luego una situación terrible que hace que una parte de la población acepte pues soluciones autoritarias muy lesivas con los derechos humanos. Eso está pasando, por ejemplo, en lo que es la gran estrella de la política ahora mismo en Centroamérica y en buena parte de América Latina, es Bukele, ¿no? El salvadoreño. Incluso yo hablando aquí con gente migrante, bueno, más o menos gente progresista, y pues todo el mundo habla bien de Bukele, ¿no? Y la verdad que es una cosa de preocupar, ¿no? Porque es un personaje, bueno, que de alguna manera está haciendo unas políticas con esa idea de acabar con la inseguridad, pues completamente vulneradoras de los derechos humanos, y que además que son, yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque no está atacando las crisis verdaderas, las raíces estructurales de la pobreza, que son la pobreza, que son la falta de un Estado no corrupto, etcétera, de la corrupción, etcétera, pues para que son las causas profundas de la criminalidad, ¿no? Pero bueno, están optando por la vía rápida y hay mucha gente que lo ve bien, ¿no? Porque de alguna manera la situación ya es tan insostenible en muchos países, y también lo Novoa fue un poco esa línea, ¿no? Son gente jóvenes que vienen de las altas oligarquías. Novoa es un millonario, su padre era un político también de derechas, pues muy importante en Ecuador, y bueno, pues de alguna manera representa ese sector de la política latinoamericana que apuesta por la securocracia, y bueno, el propio Milei también, ¿no? Estamos viendo en Argentina, y que hay que entenderlo de esa forma, lo que está pasando ahora en Ecuador. También, tanto Ecuador como México, decía antes, son países con importante población indígena, y hay que ver como los lugares donde se ha mantenido un mínimo, una situación de seguridad más, de inseguridad menos importante, y donde ha habido una cierta, bueno, digamos, una armonía social, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pues ha sido en las comunidades indígenas, ¿no? Ahora, cuando ha pasado esto, la CONAIE ha dado orden de pues que se activen las guardias indígenas, ¿no? Que son, digamos, las fuerzas de seguridad de las propias comunidades, no armadas, que no están armadas. y que de alguna manera pues son las que garantizan la no penetración del narco, ¿no? También, por ejemplo, el único sitio donde no hay una delincuencia y una criminalidad tan importante como en el resto del país, en México, es en las zonas zapatistas, de las autonomías zapatistas, ¿no? Donde, bueno, pues se han mantenido al margen de esa descomposición social de la que hablábamos, ¿no? Y otras, no solo las zapatistas, otras comunidades indígenas en Oaxaca, en Guerrero, en otros lugares, ¿no? En Ecuador, pues pasa un poco lo mismo, y bueno, se verá, veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero es muy preocupante, porque realmente esta situación de criminalidad, al final, está beneficiando fundamentalmente a los compradores estadounidenses, a las mafias estadounidenses. También es utilizada por el propio gobierno y el Estado profundo estadounidense para, bueno, pues para mantener políticas, invasivas, ¿no? Con bases militares de la DEA, etcétera, con la excusa de narcotráfico por mantener el control político y económico de esos países en connivencia con las élites de esos países, que también pues apuestan ahora por la seguridad. Y con lo cual pues se quedan fuera de campo muchas veces con los problemas reales, los problemas de fondo, y también tiene que ver esto con, pues, con el debilitamiento de la izquierda en muchos de esos países. En El Salvador pues está bastante claro, ¿no? Pero en Ecuador también pues las divisiones que ha habido entre el ciudadanismo de Correa y pues el movimiento indígena, por ejemplo, también pues ha hecho que se ha creado un vacío de poder que ha sido llenado pues por una alternativa de este tipo de las que hablamos, ¿no? Securócrata. Y bueno, porque al final representa a los intereses de la alta oligarquía ecuatoriana en este caso. Y bueno, Guatemala es un poco distinto, pero también yo creo que hay que verlo en esa manera. También un país totalmente desintegrado socialmente, donde hubo un genocidio en los años 80 contra la población indígena, como El Salvador, también unos acuerdos de paz, y que de alguna manera pues la oligarquía tenía todo atado y bien atado, ¿no? Y bueno, ha surgido un gobierno que parece que tiene que ser a partir del momento semillas. Que bueno, que tiene las posibilidades, que por lo menos está prometiendo una vía un poco diferente, ¿no? A estos regímenes autoritarios, y que yo creo que bueno, que sobre todo está siendo apoyada por el movimiento indígena. Guatemala es otro país donde hay mayorías indígenas importantes, ¿no? Junto con Ecuador, con Perú, con México, y Bolivia, por supuesto, que son los países de mayor población indígena o autoconsciente de serlo, ¿no? O organizada también en comunidades, etcétera, ¿no? Y ahora mismo yo creo que después del genocidio maya de los 80 parece que las comunidades vuelven a apoyar a este gobierno de Arévalo, que bueno, pues ha estado a punto de ser derribado, ¿no? Recordemos cómo la reacción utiliza en América Latina muchas armas. Lo mismo puede ser Leufer, como el que están intentando hacer en Guatemala, es decir, acoso desde la judicatura, pero también desde el Congreso, cuando dominan ellos el Congreso, intentando, bueno, pues que de alguna forma obstaculizar desde la ley y desde la legalidad, ¿no? O traspasando incluso la propia legalidad, ¿no? A pues los nuevos gobiernos, que digamos más progresistas, que pueden llegar al poder, pero también incluso no se descarta la opción de la represiva, ¿no? Como se hizo en Perú con el derrocamiento de Castillo, y luego la que por cierto ha sido el aniversario, ¿no? De la represión terrible, ¿no? Contra las comunidades indígenas y campesinas del sur, sobre todo peruano, pues a partir del derrocamiento de Castillo. Y bueno, veremos, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Estamos en un momento de encrucijada, no solo en América Latina, yo creo en todo el mundo, con un auge del autoritarismo muy importante, que es bueno, un último recurso, un recurso sin duda de las élites neoliberales, del capital transnacional, pues para mantenerse para mantener sus privilegios, sus tasas de beneficio, esa especie de avaricia, ¿no? De cada vez más, de más y más y más y más, que como vemos también nos está llevando al desastre ecológico, ¿no? Y bueno, que tiene que ver con las guerras, en fin. Y eso me lleva, si queréis, a hablar de lo que está pasando en Oriente Medio.
Eso
un poquito
es.
Rápidamente, porque hay muchas cosas que se podrían decir, pero bueno, no me gustaría pues bueno dejar de hablar un poco por lo menos de lo que está pasando en la Corte de La Haya, la Corte de Justicia Penal Internacional sobre el genocidio de la Haya, que es una corte que juzga a los estados, no como la Corte Penal Internacional, que juzga a personas, y que de alguna forma pues ha sido llevado por primera vez al banquillo de los acusados a Israel por parte, como sabemos, de Sudáfrica. Es algo muy importante, ¿no? Porque se está viendo poco a poco cómo una buena parte del mundo, desde luego el sur global de una manera clara, pero también buena parte de las poblaciones del norte global pues están denunciando el genocidio. Y bueno, hay que ver hasta qué punto la Corte es sensible a esa presión internacional que se está viendo, bueno, pues desde muchos puntos, desde muchos ámbitos, o no, o se mantiene, bueno, permeable más a las influencias que puede haber pues de establishment, de, por ejemplo, ahora representado por Alemania, pero bueno, por los países importantes de Occidente, ¿no? Como pues Estados Unidos o la propia Comisión Europea o Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, veremos, y también se juega un poco su credibilidad esta Corte, ¿no? Porque después de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues sería difícilmente entendible, ¿no? Que no lo hiciera lo mismo con un genocidio tan tan de manual como el que estamos viendo, además de forma en directo por primera vez, ¿no? Por primera vez estamos viendo un genocidio online, ¿no? Y esto yo creo que hace que la conciencia de muchas personas en el mundo pues tomen conciencia, y valga la redundancia, de lo que está pasando. Y bueno, hasta qué punto va a ser o no permeable a esto la Corte, pues será interesante de conocer, ¿no? Tampoco es que sea algo que vaya a hacer desistir de sus planes a Israel, pero sí que de alguna manera puede, bueno, ponerles más dificultades, ¿no? Sobre todo algunos países pues pueden tener más legitimidad para imponer algún tipo de sanciones. Veremos, ¿no? Que es complicado, también va a ser difícil, ¿eh? Pero puede ser que algunos países lo decidan, y desde luego los propios países árabes, que de alguna manera están, como sabemos, muy en muchos casos dirigidos por poderes militares, corruptos y autoritarios, y en algunos casos ya bastante alineados con Estados Unidos, en otros no tanto, pero que de alguna manera pueden tener dificultades con sus propias poblaciones a la hora de, bueno, acercarse a Israel, que era por lo que parecía que estaba pasando antes del ataque de Hamas a Israel, ¿no? A partir de la franja de Gaza, y bueno, pues lo van a tener más difícil. Entonces, bueno, veremos lo que pasa. Y bueno, ahí yo me gustaría, más que hablar de lo que está pasando, que yo creo que hay bastante información, de esa extensión del conflicto de otras partes de Oriente Próximo, de Oriente Medio, como bueno, ya sabemos el Mar Rojo, pero también Irak, pero también Irán, pero también Siria, y que en realidad ya está, el conflicto está en todos esos países, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hay una cosa, algunas cosas que no se habla habitualmente y que yo creo que sería bueno reseñar. Por una parte, no hay que olvidar que Israel es una potencia nuclear. En ese sentido, yo creo que es muy preocupante, porque en un momento dado, si llega al gobierno, si el gobierno es controlado por los sectores más extremistas y se ven en una situación, bueno, complicada a nivel político o a nivel militar, que bueno, parece complicado, difícil que así sea, pero bueno, podría ser, pues podrían estar tentados, ¿no?, a utilizar el arma nuclear contra, pues Irán, por ejemplo, bueno, no sé, contra el Líbano, ¿no?, contra las zonas del sur de las zonas donde son mayoritarios los chiíes, y Hezbollah es el partido mayoritario del Líbano, pues podría ser, ¿no? No lo sé, y eso sería desde luego un antes y después de la propia humanidad, ¿no? Yo creo que eso sí que sería algo realmente serio. Y luego también, pues como los palestinos están muy solos, porque hay muchos intereses comunes entre Israel y los países del área. Ahora también con la aparición de grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, y que hace que también pues haya intereses comunes para explotarlos de alguna forma. También había esos acercamientos entre, como hemos dicho ya otras veces aquí, entre Israel y algunos estados árabes, por el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y ahora también, bueno, ese es proceso de paz entre Arabia Saudí y Yemen, los sutis yemeníes, es lo mismo que decir entre Irán y Arabia Saudí, patrocinado también por China. Y bueno, y Estados Unidos ahí, que tiene una posición bastante ambigua, en el sentido de que por una parte le interesa sacar músculo militar, porque es donde domina fundamentalmente la economía mundial. O sea, la economía mundial va perdiendo peso, pero lo militar sigue siendo la potencia clave, hegemónica. Y bueno, le interesa también sacar músculo de ahí, pero tampoco le interesa que la situación se agrave especialmente, y más cuando tiene un periodo de elecciones. Sobre todo lo que no quiere es tener bajas propias, sino que bueno, pues al seguir con esa idea de la guerra por delegación, que también le ha funcionado, ¿no? Decía, cuando empezó la guerra en Siria, un periodista de New York Times decía que Estados Unidos en realidad le interesa que no gane nadie la guerra, ¿no? Y bueno, al final se convierten en guerras permanentes, en guerras que no acaban de terminar, que no tienen ganadores claros, que se perpetúan en el tiempo, pasando por fases de latencia y fases agudas, y que de alguna manera esto va a beneficiar sobre todo pues al complejo militar industrial estadounidense, que tiene mucha relación con Israel también, donde hay una gran industria militar y tecnológica, que de alguna manera estos sectores que no representan tampoco los intereses de todo el pueblo de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Ni siquiera del pueblo judío, desde luego del pueblo tampoco del Estado de Israel, a la ciudadanía israelí, pero que, pues bueno, a ellos les viene bien y veremos a ver, ¿no? Y bueno, más o menos esto es lo que os quería contar. Ya podéis perdonar si se ha escuchado un poco mal, pero estoy aquí en un sitio que no es el más adecuado para la entrevista.
No, pues bueno, pues si te parece, Juan, vamos a dejar aquí la colaboración de hoy.
No te oigo bien, ya puedes perdonar.
Bueno, pues nada, pues vamos a despedir a Juan con esta colaboración y hablamos la próxima vez.
Bueno, un abrazo, agur.
Esker casco, Juan, agur.